Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Hoy jueves 21 de julio. Quique Rodríguez, en la Semana Albinegra, habla con los protagonistas del Club de Fútbol Castellón, entre otras cosas porque están en plena celebración aún del centenario. Ayer fue un día grande, pero luego te lo comentaremos con más detalle. En Pueblos COPE, con Congelados Dil de Casa, Centro Comercial Salera, Desatascos Cubacas y Comauto Sport, nos acercaremos hasta Tírig. Este fin de semana será la cuarta edición de la Mostra Prehistórica y mañana comienzan sus fiestas patronales. Hablaremos con su alcalde, Juanjo Carreres. También tenemos la Mar de Emprendedores con Mar Arambul, que nos descubre las novedades de las redes sociales. Miguel Ángel Mulet nos descubre también cosas, pero en este caso documentos históricos del Archivo Municipal de Castellón. Y Alberto Marco, con la Cofradía de Pescadores del Grao de Castellón, nos hablará de gastronomía. Gastrocope. Pero antes damos paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, ¿com està l'actualitat avui?
Amb Càritas Diocesana de Segorbe Castellón, que llança el projecte Primera Motxilla Escolar, destinat a la població infantil en edat escolar d'Ucrania, que per a que aquests xiquets de famílies vulnerables puguen disposar del material escolar necessari per a que, a pesar d'aquesta invasió russa que continua, puguen desenvolupar els seus diferents estudis. El projecte de defensa de la platja de la Torre d'Almassora ha rebut 3 ofertes d'empreses interessades en portar-lo endavant. Els veïns reclamen solucions urgents i demà hi ha organitzada una manifestació a les 8 de la vesprada a l'àrea de la Gola del riu Millars per a reclamar la construcció d'espigons. Acabem de conèixer que el Ministeri de Transports licita la redacció del projecte de tercers carrils per a avançar i també apartaderos en la P7. L'import estimat de les obres és de 40 milions d'euros per a disposar d'11,4 quilòmetres de trams de tercer carril entre Castelló i Almenara, així com apartaderos d'emergència. I destacar també que s'ha produït un accident a la Nacional 340 al terme municipal de Benicàssim, al límit amb Castelló, prop del seminari Mater Dei. Vàries persones han resultat ferides. Un dels cotxes ha plegat a donar la volta en la carretera fins al lloc s'ha tingut que desplaçar el Consorci Provincial de Bombers.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grao y en su clínica del centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Ahir van tindre esa gala del centenari del Club Deportivo Castellón, 100 anys de història, ja 100 anys i un dia. Per al conjunt albinegre, de seguida parlem de com va ser esa gala. L'equip albinegre s'entrarà ja en l'esportiu i en la planificació després de l'arribada del nou grup inversor que lidera Bob Pulgaris. A més, en el Villarreal destaquem que renova el seu projecte endavant i a més que el Villarreal B, en partit amistós front a l'Elx, va guanyar 3-1 amb gols de Arana, Geralnik i Ferniño. I a més, Sara Sorribes continua endavant en el UBTA de Palermo i Roberto Bautista torna a jugar a aquestes hores el partit que ahir no va poder jugar per la pluja. Hi ha circulació condicionada per obres a la Nacional 238 a Vinaròs, CB14 a Morella, CB15 a la Pobla Tornesa i per aquest accident a la Nacional 340 entre Castelló i Benicàssim. Han baixat les temperatures respecte als dies precedents, però atenció perquè tornen a pujar. A partir de demà es mantindran elevades durant uns quants dies i, si les previsions es complissin, d'ací 10 dies podrien tindre una onada de calor més intensa, amb temperatures més altes de les que hem tingut en les últimes setmanes a la província de Castelló, perquè pràcticament a tot el territori estaríem per damunt dels 40 graus. En aquests moments tenim 32 graus a l'interior de la província, 30 a la façana costera. Moisés Camuñas.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón tiempo estable en general, con cielos poco nubosos o despejados. En cuanto a las temperaturas, las máximas subirán ligeramente en zonas del interior y no cambiarán demasiado en el resto, con valores máximos hoy de 32 grados en Castellón de la Plana y de 31 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, durante esta tarde continuará flojo y con predominio de la componente este. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana viernes, esperamos cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas durante la tarde, y crecerán nubes de evolución diurna en zonas del interior, sin descartar algún chubasco tormentoso. Por último, las máximas mañana subirán ligeramente, con valores que alcanzarán los 33 grados en Castellón de la Plana y los 31 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y repasamos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Mediterráneo titula lo siguiente: Sánchez y Puig abren la Nacional 232 que acerca el interior al litoral. Inauguración del nuevo trazado a su paso por Morella. En la foto central, Mediterráneo tiene pues el Castellón. Centenario que mira a primera. La Gala y Vulgaris dan lustre al día grande del Club Deportivo Castellón. Por su parte, el Mundo Castellón al día titula: Vulgaris llega al Castellón para llevarlo a primera. Sé que costará tiempo y dinero, pero tenemos un plan para conseguir nuestros objetivos, dice el nuevo dueño, que llega acompañado por Dave Redding, Richard Bentley y Robin Taylor. En la foto central pues está el nuevo presidente y despidiendo el anterior presidente, Vicente Montesinos. Pues así están las cosas este jueves 21 de julio. Estoy con los... estoy erizadita.
Es la pieza musical que se estrenó ayer en el Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón, en esa gala de centenaria del Club Deportivo Castellón, compuesta esta pieza musical por Fernando López, que también ha realizado la producción junto con José Ignacio Arrufat. Un regalo para la afición del Club Deportivo Castellón.
Será un grito, siempre unidos hasta el final. Sin cesar, todo el campo será un grito, siempre unidos hasta el final. Y aunque todo vaya en contra, no te olvides, Castellón, caminar.
Nuevo presidente, nuevo himno, yo entiendo que a primera de cabeza, ¿no?
Bueno, el himno se mantiene el de siempre, ¿eh? El himno es el Pampa Morellut, es una pieza musical alternativa, porque también hay un himno al centenario, que es el que nos acompaña todas las entrevistas que venimos haciendo en esta semana en Albinegro, y esa es una tercera, que también va a sonar con fuerza en Castalia, porque fue recibida por los asistentes al Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón con una sonora ovación. Fue de muy agrado de todos los asistentes y seguidores del Club Deportivo Castellón esta pieza musical, que por tanto se convierte ya en otra canción, en otra melodía que los aficionados albinegros van a poder cantar. Fue una de las sorpresas que nos deparó ayer esa gala del centenario del conjunto albinegro, que entregó la insignia de oro y brillantes del club a una persona muy querida por nosotros en esta casa, por Luis Alonso Poncela, por ser el eterno capitán, como homenaje a todos los futbolistas que han pasado por el Club Deportivo Castellón a lo largo de estos 100 años de historia. Pero claro, es una leyenda el eterno capitán del Club Deportivo Castellón. También la insignia de oro y brillantes para la familia de Domingo Tárrega, expresidente del Castellón, el último presidente que llevó al Castellón a Primera División en el año 89. Ya fallecido, su hijo Juan Domingo y su hija Paloma fueron los que recibieron esta insignia. Y también para el socio número uno, para Manuel Juezas Vicente, también hubo insignia de oro. Además, otra de las sorpresas, por ejemplo, fue la camiseta del centenario, una camiseta que recuerda aquellas de los éxitos del Castellón en la década de los 70, con un quinto puesto en la primera división del fútbol español, con el subcampeonato de Copa, y que lleva acompañado en los dorsales, están bordados en oro, y también el escudo del Club Deportivo Castellón está bordado en oro. Una camiseta muy clásica, adaptada a esos tiempos, pero recordando a lo que eran esas glorias del Club Deportivo Castellón. Y como te digo, espectacular, la gala fue muy bonita, fue muy emotiva, hubo mucha gente, muchas lágrimas y de alegría. De alegría y también de recordar viejos momentos que tuvo el Club Deportivo Castellón, y una sorpresa final que no sabíamos ni los presentadores, y fue la aparición de Vicente del Bosque, del ex seleccionador español, ¿sí?, campeón del mundo con España. Vicente del Bosque no se quiso perder la gala y envió un vídeo de felicitación y de saludo para todos los seguidores y toda la familia del Club Deportivo Castellón.
Yo tengo que decirte, Quique, que me da la sensación de que esta pieza musical recoge el sentimiento de todos los albinegros.
Sí. No, y se ciñe también a la historia, a la tradición de ese Pampa Morellut, con el propio Pampa Morellut dentro de la pieza, con el cántico de Castellón, mi fiel amigo, también lo ha adoptado en los últimos años la afición albinegra, y con ese, pues a la memoria, llega la gloria del viejo campo del Seguiol, cuando al Castellón también le fue.
Sí, es que lo llevas en el corazón. ¿Qué quieres que te diga aquí?
Tuvimos la fortuna de poder celebrar un día muy bonito, de poder pues acompañar a toda la familia albinegra, y desde un lugar privilegiado, porque desde luego que el final de la gala fue apoteósico. Escuchar el himno del Club Deportivo Acción, yo en este caso estaba desde el escenario, y ver todo el auditorio en pie, cantándolo al unísono, allí se desbordaron todas las lágrimas, sabidas y por haber.
Bueno, pues ahora que nos metan muchos goles por todas partes y que suba a primera.
Eso es lo importante, a ver si primero a segunda y luego a primera división, a ver si los nuevos inversores...
Sí, vamos a hacerlo bien, ¿no? Primero a segunda y luego a primera.
Ojalá pudiera subir directamente a primera, a ver si los nuevos inversores tienen suerte.
Gracias, Quique. Sigues conmigo porque vamos a continuar la semana albinegra, por supuesto. Gracias.
Sí, nos esperan Juan Domingo Tárrega y un histórico, Liberto Beltrán.
Perfecto.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y vamos a viajar con Pueblos COPE. Mira, te propongo que primero nos metamos en el Centro Comercial Salera, porque si quieres combatir las horas más intensas de calor y quieres disfrutar de todas las tiendas y restaurantes, puedes aprovechar también las rebajas y conseguir esa prenda rebajada que tanto te gusta. Una tregua contra el calor en el Centro Comercial Salera. Y nos vamos con un coche de coma auto. como auto sport, pero te quiero decir, ¿cuál cogemos? Porque a mí me apetece muchísimo un Alfa Romeo, pero si tú quieres un Jeep, o quieres un Fiat, o quieres un Fiat profesional, o un Abarth, el que quieras. Este verano en Comauto Sport encontrarás vehículos nuevos, kilómetro cero y ocasión, con entrega inmediata. Y por supuesto con todas las garantías de ser concesionario oficial. Lo tienes en Camino San Jaime 4, en la ciudad del transporte. Y también en comautosport.com. Y cada día, congelados Dil de Casa y los mejores profesionales del sector hostelero provincial suman esfuerzos en su afán por ofrecerte el mejor producto. Verduras, carnes, pescados, mariscos, helados. Y para que no te falte de nada este verano, si tienes algún atasco, desatascoscubacas.es. Les contactas y rápidamente solucionan tu problema. Y todos juntitos y de la mano nos vamos hasta Tírig, porque mañana empiezan las fiestas patronales. Hablamos con su alcalde. Juanjo Carreres, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Esperando las fiestas.
Esperando las fiestas, pero que ya está todo organizado. Cuéntame qué va a ocurrir con la muestra prehistórica también.
Sí, bueno, es la cuarta edición. Hemos tenido que suspender dos a causa de la pandemia, pero lo tomamos con toda la ilusión del mundo. A ver, se trata de dar a conocer todo el patrimonio que tiene nuestra localidad, que como sabes, tenemos aquí el Museo de la Valtorta, desde donde se realizan las visitas de las pinturas rupestres, que en este momento conforman el único patrimonio de la humanidad de la provincia. Entonces, con esta excusa tan importante, pues lo que intentamos es rodear todo este evento cultural también con otro tipo de cosas, como son pues un trenecito prehistórico que lleva a la gente desde el pueblo hasta el Museo Valtorta para ver las pinturas, también con un rocódromo para que y una tirolina para que los niños disfruten. Hay talleres continuamente y excavaciones arqueológicas para los más pequeños, y por supuesto pues hay un mercado artesanal donde tenemos una carpa montada y hay conciertos durante todo el día, y también toda la gastronomía que ofrecen pues las tiendas y los bares de nuestro municipio.
Alcalde, el fin de semana, es decir, este fin de semana es cuando se va a hacer la muestra prehistórica y las fiestas empiezan mañana y se va a juntar todo. En cuanto a las fiestas, ¿qué podrías destacarnos?
Bueno, pues mira, hay cosas muy tradicionales como es el Baitlá, que lo celebramos el día de San Jaume, el día 25 de julio. Se hacen dos fases, por la tarde bailan los más pequeños y por la noche bailan los mayores. Es una tradición que a la gente del pueblo les encanta y que reúne prácticamente a todos los vecinos y vecinas de Tírig. Después tenemos el miércoles día 27 un correfoc de gran formato que lo hace Escuras Plats, una empresa de Villarreal. Sí. Si no la habéis visto nunca, sí, pues sí. La verdad es que da gusto verlo porque es un espectáculo enorme. Y luego empezamos ya la programación taurina, jueves, viernes, sábado y domingo. Hay orquestas por las noches y bueno, el viernes día 29, este año tenemos un concierto de un grupo navarro que se llama Puro Relajo, que la verdad es que está causando sensación porque toda la comarca está comprando entradas, hemos vendido un montón de entradas. ¿Mm? Y no sé, aquella noche lo que se puede organizar aquí en Tírig. Cuando acabe lo de Puro Relajo, tenemos un Remember, el primer Arquer Retrofest, que es una fiesta también para la gente más joven. Y bueno, yo espero que haya actividades para todos y que la gente se divierta y se lo pase muy bien.
Juanjo Carreres, alcalde de Tírig. ¿En verano Tírig duplica la población?
Tírig tiene la característica especial de que durante más de cuatro décadas la gente ha estudiado prácticamente el 90% de los habitantes de Tírig, o de la juventud de Tírig, ha estudiado y son la mayoría universitarios, lo que significa que viven prácticamente fuera, pero cada 15 días por lo menos nos reencontramos. O sea, sí se dobla la población ahora en verano, pero además cada 15 días más o menos toda la gente que es del pueblo que está viviendo en Barcelona, Valencia, tienen la costumbre, tienen unas casas bastante arregladas y tienen la costumbre de venir al pueblo. Sí, se nota evidentemente en verano y sobre todo esta semana de fiestas, pues todos los que pueden estar, están aquí en Tiris y podemos pasar de 400 y pico habitantes que somos normalmente a llegar a 1000 personas.
Además, cuando empezó el conflicto con Ucrania, la guerra de Ucrania, vosotros acogisteis a familias ucranianas. ¿Cómo va la convivencia? ¿Aún están ahí? ¿Se han ido?
Están aquí todavía. La verdad es que la gente del pueblo se ha volcado con ellos, les han ayudado en todo lo que han necesitado. El ayuntamiento les ha proporcionado la casa e internet porque trabajan online las dos chicas de la familia. Son 6 personas en total. Son, bueno, la madre, 2 hijas de 38 y 42 años y después los 3 niños que tienen ambas chicas. Ahora están encantadas, se han integrado perfectamente aquí en el pueblo. Evidentemente, lo que piensan y lo que quieren es regresar cuanto antes a su país, pero de momento me parece que la cosa va un poquito para largo. Aquí están bien, aquí están tranquilas. Pueden, ya te digo, continúan trabajando en los donde trabajaban cuando estaban en Ucrania, y la verdad es que yo desde las veo, bueno, muy contentas, muy integradas, y un placer poder ayudar en una causa tan tan terrible como esta guerra.
Juanjo Carreres, alcalde de Tírig, las fiestas ya están ahí y yo entiendo que son unos días muy bonitos, pero que también hay un poquito de preocupación para que todo salga bien.
Sí, claro, yo llevo prácticamente 4 meses preparando todo esto, o desde que empezó el 2022. Hay muchas cosas, el pueblo es muy pequeño, hay poco personal para ayudar y la gente pues voluntariamente nos echa una mano para que salga todo bien. La verdad es que el interés es general en que se den a conocer nuestras pinturas y nuestro patrimonio, a todos los vecinos nos interesa, y yo espero que sea un éxito. Ya te digo, es una feria muy muy cultural, donde se pueden aprender muchas cosas, está pensada para pasar 2 días en familia. Tenemos, que se me olvidaba también, habilitado en la zona del campo de fútbol una zona camper completamente gratuita con luz y agua, por si alguien quiere acercarse y quiere permanecer durante la noche allí. Y yo espero que, bueno, pues que las fiestas sean un éxito, que nos reencontremos todos otra vez y que dejemos un poquito atrás todo este marrón de la pandemia que ha supuesto pues esos 2 años en precario en cuanto a fiestas y celebraciones de grandes eventos.
Juanjo Carreres, alcalde de Tírig, que vaya todo muy bien. Enhorabuena por haber retomado otra vez las fiestas y sobre todo lo que estás comentando, que son muy culturales, y la verdad es que Tírig tiene una visita. Sin fiestas ya tiene una visita.
Muy bien, pues nada, invitaros a todos a que vengáis. Ya os digo, podéis disfrutar de las pinturas rupestres, podéis disfrutar de las visitas guiadas a las construcciones de piedra en checo, podéis visitar el Museo del Pintor Puig Roda, y en definitiva, ya te digo, en 2 días tenemos prácticamente 80 actos, o sea que hay para todos los gustos.
Muchas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, buenos días.
Albani, tu tienda de muebles está de rebajas. Salones, sofás, descanso, exterior, decoración y mucho más. La mejor calidad con hasta un 30% de descuento. Muebles a medida y proyectos de decoración. Además, el transporte y montaje son gratuitos. Estamos en Carretera Nacional 340 a Villarreal. Albani, tu tienda de muebles ahora en rebajas. Visita también nuestra web albani.es.
Diu l'Alcora. Entra en el cor de la ceràmica. Visita la Reial Fàbrica. Admira les col·leccions del Museu de la Ceràmica. Respira i practica esport en els seus paratges naturals. Gaudeix d'una rica gastronomia, de genuïnes festes i tradicions. L'Alcora, ceràmica i molt més. Descobreix-ho, l'Alcora viva.
Toldos Azahar, toldos y pérgolas para todo tipo de viviendas y locales comerciales, cerramientos acristalados sin perfiles verticales, cobertores para piscinas. Toldos Azahar, un buen toldo con un gran diseño y mejor calidad. Diferencia tu vivienda o local comercial con Toldos Azahar. En Avenida Diputación, nave 17, teléfono 964-21-51-11.
Dale una vuelta a la decoración de tu hogar y actualízate con Pinturas Cadroy.
Tienes infinidad de colores para elegir y acertar y muchas soluciones para darle un aire nuevo a tu casa.
Microcementos, papeles pintados, suelos laminados, moqueta...
Y todo el asesoramiento de un equipo a tu disposición.
Pinturas Cadroy, Polígono Accesos Sur, Castellón.
En Marabrasa nos guiamos por el instinto a la hora de cocinar. Por eso apostamos por el origen, por el fuego, por el aroma de una llama. Los mejores pescados y mariscos a la brasa y los únicos arroces a leña de Benicàssim. Te esperamos en Avenida Castellón número 45 o reserva tu mesa en el 650-326-835.
En caso de un procedimiento tributario o delito de carácter económico, confíe en un experto. En Ibáñez y Ferrandis Abogados son especialistas en derecho tributario y penal económico. Más de 30 años de experiencia y los mejores abogados puestos a su servicio. Contácteles en su web y en el 964-066890. Ibáñez y Ferrandis Abogados. Compromiso, pasión y resultado.
Los partidos del Villarreal en la Liga Santander. Previa y fase de grupos de UEFA Conference League. Hasta octavos de final de Copa del Rey. Los partidos del B y del femenino. Y muchas más ventajas y sorpresas. No te pierdas una temporada histórica, la del centenario y la transformación del Estadio de la Cerámica. Hasta el 30 de julio, la primera fase exclusiva para renovaciones. ¿Dónde? Online y en el Gran Casino de Villarreal. Más info en villarrealcf.es.
En Carnicería Rodine llevamos más de 40 años sirviéndote todo tipo de carnes, preparados caseros y embutidos. Te llevamos tu pedido a casa sin costes de envío en todas nuestras rutas, que puedes consultar y hacer tu pedido a través de nuestra web carniceriarodine.com y disfruta de nuestras ofertas. Escríbenos un WhatsApp al 687-912-972 o visitarnos en el Mercado de Abastos de Castellón. Rodine Qualitat.
¡Qué bien ha quedado la reforma de tu casa! ¿Cómo lo has hecho?
Fui a Maderas Laval y me enseñaron todo. Suelo laminado de pergo y parador, puertas, tableros para cocinas y muebles.
¿Y esa pérgola del jardín también?
Sí, tienen ondubilla, termochip y vigas de hasta 13 metros de largo. Me asesoraron con su programa de diseño. Lo elegí, vino un buen profesional a montarlo y listo.
¿Están donde siempre?
Sí, en Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslaval.com. Maderas Laval, madera de líder.
Semana Albinegra con Quique Rodríguez.
Senains y un día. Té ya el Club Deportivo Castellón que anit a l'Auditori Palau de Congressos de Castelló celebrava la gala en la que l'afició ha pogut festejar, ha pogut conèixer les insígnies que s'han entregat, per exemple, a Luis Alonso Poncela, també al soci número 1 o a la família de Domingo Tàrrega Bernal, en un auditori replet. I allà estava una persona que té moltes vivències que es pot contar, que es pot compartir en nosaltres, com era Liberto Beltrán. Liberto, què tal? Bon dia.
Hola, Quique, bon dia. A tu i a tota aquesta gran audiència que tens en la COPE.
Liberto, eres una de les persones que va estar molt emocionada ahir. Tots, no? Tot l'albinegrisme era un dia de molta emoció, però Liberto estava especialment emocionat ahir.
La veritat és que m'estic emocionant ara mateix de recordar-ho, a part de la presentació que la teua companyera i tu vau fer, excel·lent, per altra part, per la lligeresa de l'acte, per tot el que vau fer, per tota la escenificació i perquè va ser, jo crec que una gala preciosa, preciosa de veritat i compatible 100% en el que és el centenari del Club Deportiu Castellón. Jo crec que això només se diu una vegada i ho ha pogut viure.
I tant, i tant. Liberto, i dius de viure. Tu has viscut moltes coses bones en el Castelló, no tan bones, però has contat molts fets importants en la història del Castellón.
Les ha contat és les ha viscudes, les ha patit també, ha plorat d'alegria, de tristesa. Són 100 anys, són molts els que té este, el nostre club. Jo sóc abonat del Castelló, a més, i sóc un dels 100 primers, sóc el número 29, si no recordo malament, sí, el número 29. I ara mateix el que tinc que en la ment són els records de totes aquestes facetes importants dins de la meva vida professional, que les ha pogut descomptar a través de les ondes de la ràdio, a través de conversacions en persones, a través de lo que ha sentit, de lo que ha pogut comparar en altres casos. Jo crec que bé, mira, tinc quasi 60 anys, Quique. Mm. 40 anys no els ha viscut, però 60 sí. Evidentment, en l'ús de raó, més tard que 60 anys, lògicament, fins que no vaig tindre 7 o 8 anys, jo no em vaig donar compte de la dimensió que tenia el Club Deportiu Castellón, de lo que era la meva sang, de lo que era la meua vida. I la meua vida havia sigut el Castelló. I això no... Disculpa'm, però m'estic emocionant.
No n'hi ha que disculpar res. Són els sentiments, no? Que és moment de traure'ls. En el moment en què el Castelló complís aquests 100 anys. Liberto, recorda'ns com van ser aquests inicis teus radiofònics seguint el Castelló.
Radiofònics, pues... te diré que en 1980-81 jo estava baix les ordres de Chencho, el meu mestre, no fa falta dir qui era, perquè el coneixem absolutament tots, ha sigut mestre de tots en el món de la locució, en el món de la ràdio, i els principis van ser, jo crec que molt agradables, perquè a mi el que m'agradava era estar al costat de l'equip de la meva sang, de la meva alma, i sobretot d'estar al costat també de la meua devoció i de lo que anava a ser durant molts i molts anys la meva professió. La primera experiència que recorde, que tal volta sigui la més significant, va ser després de la frustració d'un ascens a primera divisió, sent Antonio Sales el president del Castelló, en Castàlia, en un partit contra el Cádiz, que és la primera volta, per cert, que vaig sentir allò que tu hauràs sentit i que tots recorden. Hemos venido a emborrachar-nos, el resultat no és d'igual.
Sí.
Ho cantava l'afició del Cádiz. S'ajuaven a l'ascens en Castàlia, i el Castelló també. El resultat va ser d'empat a 1, i allò li va afavorir el Cádiz per pujar a primera divisió. Recorde tres penals fallats per Luis Mario Cabrera, al final de l'últim el va convertir, val? L'àrbit ja havia fet repetir tres vegades el llançament. Bé, era un àrbit amic, diguem, no?
Sí. Em recorda el de Molist fa uns anys.
Com?
Em recorda el de Xavi Molist, també fa uns anys, que va tirar tres pegades un penal.
Pues més o menys, sí. I això va ser l'experiència que ara recorde professionalment parlant, la primera de totes, i estava entrevistant a don Juan Planelles, no te digo na qui era, no necessite presentació, i s'ha de tenir una entrevista perquè m'havia encarregat Chencho al d'una entrevista a Juan Planelles. I Juan Planelles estava molt cabretet, lògicament. I s'arriba un aficionat i es diu: no teniu vergonya, no sé què, sou tots uns cares dures. I diu: ah, jo tinc la culpa. I bueno, van tindre que intervindre dos o tres membres de seguretat, alguns companys, per a separar l'aficionat, però allò se va acabar allí. I això és l'experiència tal volta que més recorde de la primera experiència com a professional del món de la ràdio.
He cridat l'atenció, Liberto, la joventut que hi ha al voltant del Club Deportiu Castellón, una joventut que sols ha vist desgràcies, penes de l'equip, que no ha conegut i sa cara del Castelló a primera divisió, sinó a segona divisió B o a tercera.
Això té més mèrit. Això té més mèrit. Perquè això vol dir que porten el Castelló a la sang, que volen que el Castelló recupere el que els pares i els abuelos els han contat, i això repercutirà en que aquesta afició sigui viva i en que este club estigui viu. I este club està viu. I ara només mos falta l'empentelló necessari com per a que alcancem aquestes metes.
Ojalá que aquesta entrada de Bob Bularis al Club Deportivo Castelló pues, puga servir per a donar aquesta espenta que ens dius. Liberto, moltíssimes gràcies per compartir aquests minutets amb nosaltres, aquestes vivències, i felicitats també per la part que et toca, perquè és felicitat per a tot el món albinegre.
Pues gràcies a tu, Quique, per recordar-te de mi.
El 20 de julio el Club Deportivo Castellón cumple 100 años y en COPE lo celebramos con la Semana Albinegra. Del lunes 18 al viernes 22, de 12 y 20 a 2 de la tarde, en COPE más Castellón, Quique Rodríguez conversa con personas que han formado parte de la historia del club. Semana Albinegra en COPE.
En COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Es que me gusta todo. Esta avenida no va pa'l mole. Ya sabe que le llego a solo un cole. La rata me gusta ponerle.
Y esta semana vivim l'estiu a Vila-real. Mira, hasta el próximo 30 de julio tienes la exposición colectiva Concurs Nacional de Fotografía Sartou Carreres en el Mur de l'Art Visual en la Plaza Mayor. Hasta el 24 de septiembre, esta se alarga más, en el Museo de la Ciudad Casa de Polo, de martes a sábado de 10 a 1 y de 5 a 8 de la tarde, los festivos está cerrado, tienes la exposición Música per a Vila-real, el mestre Goterris y la marcha de la ciudad. Eso en cuanto a exposiciones. Y este sábado, 23 de julio, a las 7 de la tarde, tienes visita guiada de la Guerra Civil a Vila-real. Y más tarde, a las 9:30 de la noche, tienes una gincana familiar nocturna que se llama Misteri a la llum de la lluna. Esto promete. El sábado también, a las 10:30 de la noche, toc de la Ave María repicada. Y, a continuación, el tradicional concierto de la Antevigilia de San Jaume. Esto lo puedes ver desde la parte alta del campanar de la iglesia arciprestal San Jaume, en el que pues habrán los toques de las campanas, que se alternan además con la música de la banda, o sea, algo muy bonito. Eso lo tienes este sábado a las 10:30 de la noche. Viu l'estiu a Vila-real.
Ponerle en fol, el jogger large, la camisa small. Como la dieta keto, por si me controlo y me quedo quieto. Que quiero comerte todo eso completo. De ese culo me volví un teco. Micro, doji, rola, oxi. Pensando solo había un roji. Ya yo le edito la posi.
Pues que nos vamos acercando a la 1 de la tarde y no quiero que te olvides que estamos sorteando entradas para el Rototom Sans Plus. Hoy vamos a sortear para el 4º día del Rototom. Nos tienes que contar por qué quieres ir al Rototom y con quién, y nos envías un WhatsApp al 647-547-307. 647-547-307. Así de fácil. Llegamos a la 1 de la tarde y continúa toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Este mediodía el Banco Central Europeo va a subir los tipos de interés. Es algo que ya sabíamos. La duda es conocer cuánto. Lo que la institución había dejado caer hasta ahora es que lo haría en 25 puntos básicos, pero varias fuentes en el Eurobanco han filtrado en las últimas horas que esa subida podría ser de 50. Independientemente del margen que aplique con esta decisión, el BCE pone fin a la política monetaria que emprendió hace más de una década para cumplir la misión para la que fue creado, contener la inflación cuando ésta se desboca. Sobre el papel, parece sencillo solucionar este problema. Se trata de ir subiendo el precio del dinero hasta un punto neutral, una especie de punto de equilibrio en el que, por un lado, no des impulso a la economía con dinero barato para que los bancos presten, circule más, se compre más y, por tanto, suban los precios. Y de otro, no la deprimas con un encarecimiento de los préstamos que no puedan pagar ni familias ni empresas y, por tanto, se retraiga el consumo y la inversión, las empresas acaben cerrando, se destruya empleo y aumente la propia morosidad de los bancos cuando la gente no puede pagar sus deudas. Bueno, pero como cualquier decisión en la vida, esto tendrá consecuencias en la economía. También, sí, también en la nuestra, en la familiar. Por empezar por lo bueno, si en lugar de deber dinero al banco eres de los que tienes la suerte de tener ahorros en él, en depósitos, pues te los van a remunerar mejor en los próximos meses. Si por el contrario eres de los que debe, la cosa cambia. Donde primero lo vas a notar, en el pago de la hipoteca. Más del 80% de las hipotecas contratadas son a tipo variable en nuestro país, así que si eres uno de los más de 4,1 millones de hogares que tiene una contratada a tipo variable, pues vas a pagar más por esa hipoteca. El Euribor, el índice que se toma como referencia para el pago de los préstamos relacionados con la vivienda, lleva meses subiendo. De hecho, con los últimos datos de hoy, una hipoteca media de 180.000 euros a 25 años ya se paga 100 euros más cara al mes. Y si sube el precio del dinero, el Euribor, pues ya te digo que quieto no se queda. Otra consecuencia, los préstamos. Si los bancos pagan más por el dinero, sube el interés que te cobran a ti por prestártelo. Y eso provoca que, por ejemplo, si quieres pedir un crédito para comprarte un coche y te cobran mucho por ese dinero, pues al final no te lo acabas comprando. Lo mismo ocurre con las empresas. Para funcionar, los negocios necesitan de financiación continua y si esta se encarece, pues al final se resienten sus inversiones y su propia marcha. Y te estarás preguntando, ¿y si casi todo esto que provoca subir los tipos de interés es malo para la economía? ¿Por qué se hace realmente? Pues porque el organismo teme más a los efectos de la inflación que al resto. Como suelen decir los economistas, la inflación nos empobrece en el presente y condiciona además nuestro futuro. Pues hay más noticias también destacadas en este jueves, noticias que te cuenta ya a continuación en titulares Sofía Buera.
Gazprom ha reanudado el suministro de gas procedente de Rusia hacia Alemania por el gasoducto Nord Stream 1 tras 10 días de suspensión por trabajos de mantenimiento. El flujo de gas está hoy al 30% de su capacidad y se prevé que alcance el nivel previo al corte de suministro, que es del 40%. ¿Te habías sacado ya, Pilar, el abanico del bolso?
Bueno, es que sí, lo llevo permanentemente conmigo.
Pues haces bien, porque 12 comunidades han activado hoy la alerta por temperaturas máximas que van a subir hasta los 40 grados, entre ellas Madrid, Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha, donde hoy tenemos aviso naranja. Calor que se prevé nos acompañe, por cierto, todo el fin de semana. Cambios en el Partido Socialista. María Jesús Montero será la nueva vicesecretaria general del Partido Socialista y número 2, pero no dejará su cargo de ministra de Hacienda. Va a sustituir a Adriana Lastra, que el lunes dimitía por cuestiones personales. Además, Pachi López será el nuevo portavoz del PSOE en el Congreso y la ministra de Educación, Pilar Alegría, portavoz de la Ejecutiva Federal del Partido. Las tres propuestas, los tres nombres, tendrán que ser ratificados en el Comité Federal Extraordinario que el partido va a celebrar este sábado. Esta tarde comienza en Barcelona la Cuarta Asamblea de Acción Católica General. Durante cuatro días, en este encuentro, laicos de la parroquia, más de 1,000 personas, van a profundizar en la llamada de toda la Iglesia a ponerse en clave misionera y a repensar las estructuras, estilos y métodos evangelizadores. Y obispos de las diócesis aragonesas han manifestado su solidaridad, afecto y cercanía con todas las víctimas de los incendios que están devastando la comarca del Alto Jalón. La diócesis de Tarazona, a la que pertenecen varias de las localidades afectadas por el incendio, entre ellas Ateca, donde comenzaba el fuego, han puesto a disposición de los afectados recursos y espacios como iglesias y centros diocesanos.
Y en los deportes, Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, etapa reina de los Pirineos hoy en el Tour.
Sí, capítulo número 18 de la ronda gana en el que parece la última oportunidad de Tadej Pogačar para arrebatarle el maillot amarillo a Vingegaard. Enviado especial de la cadena COPE, Kike Iglesias.
Y ya que estamos en Lourdes, hablaríamos de milagro. Si es que es capaz Pogačar de restañar estos 2:18 que le separan de Vingegaard. Camino de Otakam, 143 kilómetros. A la 1:30 arranca esta etapa 18 del Tour de Francia. Veremos qué papel juega Enric Mas, que había perdido ahí Manuel Orbiti, tampoco saldrá por COVID el italiano Damiano Caruso.
Gracias, Kike. En fútbol, Real Madrid y Barcelona siguen preparando en Estados Unidos el primer clásico de la temporada. Blancos y azulgranas se miden en Las Vegas en la madrugada del sábado al domingo. El Barcelona lo hará ya con Xavi Hernández, que ha superado sus trámites con el pasaporte y ya está en Miami. Por su parte, la selección española femenina, eliminada ayer de la Eurocopa ante Inglaterra, ya viaja camino del aeropuerto de Luton, donde cogerán un vuelo destino a España a las 3:30. Está previsto que las jugadoras de Jorge Vilda aterricen en el AT4 de Barajas a las 6 de la tarde. Y en baloncesto, el Real Madrid acaba de anunciar el fichaje del ala pívot croata Mario Gezonja, de 27 años, para las dos próximas temporadas.
Estás en Mediodía COPE.
Mediodía
COPE más Castellón.
Estar informado.
Aquí estoy de nuevo contigo en COPE más Castellón. Soy Antín Teruel y vamos a dar ahora mismo un repasito, una ojeada a los periódicos digitales. Empezamos con castellóninformación.com y la noticia del día es que Gobierno Central da luz verde del proyecto de un nuevo tramo de la Nacional 232 entre Masía de la Torre, de la Torreta, y Morella Sur. En cuanto al tiempo, pues vamos a conectar con AEMET. Moisés Camuñas, buenas tardes.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón tiempo estable en general, con cielos poco nubosos o despejados. En cuanto a las temperaturas, las máximas subirán ligeramente en zonas del interior y no cambiarán demasiado en el resto, con valores máximos hoy de 32 grados en Castellón de la Plana y de 31 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, durante esta tarde continuará flojo y con predominio de la componente este. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana viernes, esperamos cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas durante la tarde, y crecerán nubes de evolución diurna en zonas del interior, sin descartar algún chubasco tormentoso. Por último, las máximas mañana subirán ligeramente, con valores que alcanzarán los 33 grados en Castellón de la Plana y los 31 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página web cope.es/Castellón se destaca esta noticia. Por Castelló completa el nuevo muelle de graneles líquidos. El pantalán permitirá el atraque de buques más grandes con concesionarias comprendidas entre los 110 metros y 200 metros, con esloras. Te lo he leído fatal. Bueno, la otra noticia, otra de las noticias de las que nos hacemos eco, es que Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón lanza la campaña Primera Mochila Escolar, que hay tres empresas que optan a redactar el proyecto de defensa de la playa de la Torre en Almasora. Buena comida, visitas guiadas y actividades familiares destacan en el Al Maestrat Human Land, y el Club Deportivo Castellón ya es una entidad centenaria. Todo esto, si quieres ampliarlo, pues es muy fácil. Clicas cope.es/Castellón. Pues así están las cosas este jueves 21 de julio. Y seguimos con la Semana Albinegra. Con Quique Rodríguez.
La gala del centenari a l'Auditori i Palau de Congressos de Castelló del Senaïns, el Club Deportivo Castellón ens va deixar sorpreses. Es va desvelar la camiseta del centenari, per exemple, una peça musical en homenatge a l'afició del Club Deportivo Castellón i també la entrega d'insignes d'or del Club Deportivo Castellón a Luis Ecela, també a Jesús, a Manuel Jesusea, al soci número 1 del Club Deportivo Castellón, y a Domingo Tárrega. Juan Domingo Tárrega, ¿qué tal? Buen día.
Hola, buen día, buen día.
Bueno, imaginé que va a ser sorpresa, incluso que no sabía res de que la familia Tárrega neu va a rebre aquesta medalla, aquesta insignia.
Pues la veritat és que ens van quedar molt agradablement sorpresos. La veritat, després de tants anys que se recorden de ton pare, pues bueno, va ser un molt agradable. Y la verdad, muy emocionados.
Sí, y hay que recordarlo. La figura de Domingo Tárrega, el último presidente de la Ascensa Primera División.
Sí, yo, a ver, destacaría por eso y por el cambio. Quique,
sí, sí.
El cambio, el conseguir. Pero yo me agradaría también el mateix Domingo, Valeriano Barberá, Vicente Rovira, Antonio Plumet, José Luis Alé, Mendice Alguns, que está entonces ahí. ¿Me entiendes? Va a ser molt complicat fer el camp, pujar a primera, mantindre's, comprar la ciutat esportiva. Bueno, la realitat que va ser un orgull per mi, per la meva germana, el rebre la insignia del Castelló i damunt de mans d'un gran amic meu com és l'actual president Vicent Montesinos.
Sí, crida molt l'atenció, no?, que el Castelló pràcticament no té patrimoni i el patrimoni que té és el que ens acabes de dir, el de l'època de ton pare.
Sí, y además yo recordé, porque bueno, dice lo que yo, pues mi padre era una persona que pocas cosas comentaba en casa, y siempre vi que el Castelló tenía un gran problema, que tú lo acabas de decir, no tenía patrimonio. Y una obsesión de él era comprar terrenys a un fore para hacer sobre todo una ciudad esportiva, camps, serveis para el soci, para aquí fuera, porque el camp no mai seria del Club Deportivo Castelló. I se van comprar uns terrenys, i si tu recordes bé, ahí contra Benicassi, en la Hípica.
Sí.
Però això, jo realment no sé si va ahir a la ciutat esportiva, si els terrenys encara són del Castelló, si se van perdre, no se van perdre, no tinc ni idea. Però sí que realment sé que se van comprar ahí algunes hectàrees per poder fer això.
Sí,
me pareix que és l'únic que tenia el Castelló, això i l'afició.
Sí, i continua sent l'únic, perquè aquests terrenys continuen sent un actiu del Club Deportiu Castellón, encara que vaig ir a una subhasta d'Hisenda en un moment donat, però continua com a únic actiu. Va intentar Antonio Bonet fer ahir una ciutat esportiva, però les inundacions i també els problemes econòmics pues, van evitar que això poguera ir endavant. Domingo, yeah. Juan Domingo, com recordes tu la època, com recorda la família la època en la que el vostre pare era el president del Castelló?
Pues mira, a veure... Primer, molt d'orgull perquè nosaltres, com sabràs, tota la família som de Benicassi. I Benicassi se respira el vinegrisme per les quatre cosats. El 90% de gent són del Castelló en Benicassi. I que un fill del poble de Benicassi aplegara a ser president del Castelló doncs era un honor per tots nosaltres. Però no això davant. Mon pare va saber, crec que va saber sacrificar-se molt el Castelló, evidentment, va fer coses molt ben fetes i de mi he de fer de mal fetes, com crec que com tots els presidents. Però jo sempre guardo molt bon record en el 99% de jugadors que va tindre el Castelló. Escoltava, mon pare tenia una relació sensacional, crec que pràcticament en tota la premsa, l'afició, quan de vegades a mi em veu pel carrer, ja mos recordem de ton pare. Bueno, jo crec que se recorden de mon pare i sobretot se recorden de primera divisió, claro. Això jo crec que és molt marque molt, perquè, claro, quan hi ha molta afició en Castelló, que, vamos, no sap ni lo que ha sigut la primera divisió. I això és viure-ho, És un altre món, és un altre món. Cas que el món d'ara és diferent al d'antes, però realment un orgull per un benicense com un pare ser president del Castelló. Molt gran, i per la família més encara.
Algo lo que tu destacaves era Castalia, precisament. El dia que es va inaugurar Castalia, ton pare va guanyar les eleccions. Les últimes eleccions del Castelló.
Sí, senyor, a un altre ben bogut amic com és Isidro Rogasque, que tenim molt bona relació, i mon pare sempre l'ha tinguda. Sí, en realitat, l'any de Castalla, que vam jugar contra l'Atlètic de Madrid, si te recordes.
Sí, amb Luis Aragonés.
en Lluís Aragonès, que mon pare era una miqueta colchonero en la sombra. Jo també, he sabut. Mon pare canviava la ratlla negra, la canviava per la roja i diria que la camiseta era la mateixa. Sí, tenia certa passió. Per suposo que el Castelló era la seva vida, i però tenia molta tireta que va de ratlles roges i blanques de l'Atlètic Madrid.
Teniu alguna anècdota, algo que el vostre pare vos contara de la seva etapa com a president del Castelló? Perquè van ser molts anys, al final.
Ostres! Molts. Mira, jo recorde un pare quan se'n va anar, que se'n va anar en pena, perquè ell mateixa se va donar compte. A veure, jo sempre dic i a Vicent, al president actual, a Vicent Montesinos, quan va entrar li ho vaig dir. Va dir, cuidao, Vicent, que això crema molt.
Sí.
I a mi vaig estar en ella en el sopar i li vaig dir què, i li diu, de veritat, crema, ja ha estat 5 anys. Un pare va estar 12 o 13, no recorde. I de veritat, que crema molt per tot, pa bé i pa mal. Una anècdota, pues, jo què sé, jo te contaria una realment molt bona, bueno, una sobretot d'una extraordinària persona que va venir al costat de mon pare, que jo crec que si a lo millor no s'haguera mort, no te dic que mon pare que estaria en el Castelló, però que ara estan més anys que era Vicent Rovira, si no el recordes.
Sí.
Graguero de pro. Que recorde que baixem de Santander i, bueno, i havíem perdut 1-0. I bueno, i aquí en restaurant parem, i aquí en restaurant parem, i aquí en restaurant parem. Jo anava detrás en el cotxe, i total, que parem, i aquí en restaurant parem, i el Rovira se cabret de pare una gasolinera, i dic, quants més som a l'autobús? 20, m'ha comprat 20 bocadillos, i diu, això és el que teniu, 20 bocadillos i una botelleta d'aigua, hasta plegar a Castelló. Per tant, això és el que n'hi ha. Te contaria moltes més, però realment sobre l'Ensenyant Roïda, pues, l'infarto que li va agarrar a mon pare, que va estar ingressat en la UCI de Basurto, també tornant a jugar un partit de, que no ha de ser moltes, però bueno, al fin i al cap, al final ell, mamà del Castelló, li agradava el Castelló i un poc, pues, era la seva vida.
Guardeu bon
recuerdo de les seves decisions.
Guardeu bon recuerdo d'aquesta etapa, perquè claro, al final estar com a president del Castelló, de la dedicació, lleva hores de la dedicació de ser pare, no?
Sí, pare, jo no recordo a mon pare en 12 o 13 anys dinar en casa un diumenge, ¿vale? Totes les famílies, totes una paella del diumenge. Mon pare quan jugàvem fora, és perquè ara en l'equip, evidentment, i quan jugaven en casa, pues, venia la directiva de l'equip contrari i sempre bueno, el típic dinar de germanor que solien fer. Sí, però bueno, també te tinc que dir que realment ell va fer el que volia. No era ningú pa dir-li que ho fes jorn i interès. Va voler prendre aquesta decisió després de ser alcalde de Benicassi. Quan van entrar, va haver un grup ahí que tots coneixes, després de Ximo Roca, i va ser un pare no entrar com a president en una època molt difícil, i després pues, van aconseguir, sobretot del que no ens recordem, jo crec que tota la vida, l'ascens a primera, que va ser una autèntica meravella el dia de Burgos, va ser inolvidable, i després, evidentment, la construcció del camp, crec que va ser un antes i un després pel Castelló, i mon pare sempre estarà agraït a l'afició del Castelló, i als jugadors, i a la premsa, i sobretot ara mateix, més encara a l'actual directiva i a tot el món orellut.
Segur que des de l'auditori d'Aidal va veure la gala i va estar també orgullosos, no?, de
sí,
tu i de la teva germana Paloma.
Sí, ell i Vicent Rovira deuen estar els dos discutint sobretot el tema de diners, que ho saben que Vicent Rovira era l'home de la terra, era l'home dels euros en el Castelló. Sí, segurament que deuen estar molt orgullosos, molt, moltíssim.
Juan Domingo Tàrrega, enhorabona per aquesta insígnia merescuda per a la família després d'aquesta dedicació del vostre pare amb Castellà i també amb aquesta última ascens a primera divisió.
Jo traslladaria aquesta enhorabona per suport de la meva família i de mon pare, però sobretot crec que aquesta insígnia és també per tota l'afició del Club Deportivo Castelló.
El 20 de julio el Club Deportivo Castellón cumple 100 años y en COPE lo celebramos con la Semana Albinegra. Del lunes 18 al viernes 22, de 12 y 20 a 2 de la tarde, en COPE más Castellón, Quique Rodríguez conversa con personas que han formado parte de la historia del club. Semana Albinegra en COPE.
Un híbrido enchufable, ¿no? Un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche. ¿Qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón.
Fiestas de Santa María Magdalena. Tal y como ocurrió en 1423, cada 23 de julio, la patrona desembarca en Moncofa. La tradición más antigua de la comunidad valenciana en honor a Santa María Magdalena se celebra con la procesión marinera que da paso a la Semana Grande de Moncofa. Con toros, conciertos, exposiciones, pirotecnia, deportes. Fiestas de la patrona en Moncofa. Declaradas de interés turístico provincial. Ayuntamiento de Moncofa.
Cuando suena esto es, uno, que es jueves, y dos, que viene Mar Arambul, la mar de emprendedores, y hoy viene acompañada, vienes acompañada. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Antín? Buenos días. Sí, los jueves tienen ese rollito así para emprendedores, para empresas, y en este caso, este jueves, aún un poquito más, porque hablamos de noticias curiosas, noticias relacionadas con la tecnología, y permitidme que siempre digo un poquito frikis, y para eso tengo un compañero súper emprendedor, que yo no sé cuándo se cogerá vacaciones, pero bueno, aquí lo tenemos. Él es Daniel Herreros. Daniel, ¿qué tal? Bienvenido.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Preparado
bien
para vacaciones o todavía de momento no?
Yo las vacaciones este año por paternidad. Ya cuando nazca la niña, no me quedo.
¡Ay, enhorabuena!
Está entretenido, Daniel. Está entretenido, sí, sí.
Enhorabuena, hombre. Yo te veía algo así como un halo diferente.
Sí.
Digo, ¿qué será? ¿Que vendrá con muchas noticias frikis o que le ha pasado algo importante? Claro, va a pasar en breve, ¿no?
Sí, para finales de septiembre.
Ay, para finales ahí, ya. Bueno, pero hoy nos trae muchas noticias también porque él es un trabajador nato y ha hecho los deberes. Y bueno, cuéntanos, porque tenemos novedades relacionadas con la tecnología, cositas un poco curiosas. ¿Por dónde empezamos?
Bueno, pues empezaremos por los drones. Ya hemos tocado alguna vez este tema y para final me dejo un tema que ya casi que te dejo hablando a ti y yo me voy.
Bueno, vamos a empezar.
Vamos a empezar con los drones.
Sí, sí. Claro, vamos
empezamos
con los
drones. Ya se están realizando drones taxi. Hay varias marcas que lo están haciendo y hay países que ya los están probando. Permitirán cruzar Madrid en 15 minutos, el trayecto de Madrid a Barcelona en 2 horas. Y claro, como son autotripulados, pues tú mientras vas trabajando, atendiendo llamadas, distrayéndote con el móvil, leyendo un libro, lo que te apetezca.
La pregunta es, ¿te fiarías de ir en un coche conducido por un dron?
Yo no.
Yo no sé, no lo tengo
de
muy
claro. De momento no, de momento no.
A mí me da un poquito de cosita, pero...
Para vuestro consuelo hay otra... Hay una de las marcas que está trabajando en uno que sí que tiene piloto y transporta a 2 personas. Y bueno, están todavía con el problema de la regulación, que está un poco en el aire, nunca mejor dicho, porque claro, habrá que compatibilizar todas las marcas y hay otros vehículos como avionetas, helicópteros y aviones ocupando ese mismo espacio. Entonces hay que regularlo un poquito.
Madre mía.
A nivel europeo.
Bueno, pero esto es el futuro al final, ¿eh? Yo creo que nos acabaremos desplazando nosotros también así por dron y ya veremos a ver pues cómo los dibujos aquellos animados, ¿no? Que vamos todos así como con naves espaciales, ¿no?
Bueno, yo tengo que decirte que conozco gente como conduce y a lo mejor me fío más de un
igual
dron.
Es mejor, ¿no? Igual
sí,
es
sí,
mejor.
Sí, sí.
Tienes razón.
Sí,
sí. Bueno, seguimos, más noticias.
Vale, ahora os voy a resumir 3 noticias sobre el hidrógeno. Uh-huh. ¿El hidrógeno como energía del futuro? Pues no sé si es del futuro o ya prácticamente...
Muy presente, es
presente
esto, ¿no?
Porque está saliendo a diario noticias sobre ellas. La primera de ellas que se está ya utilizando, bueno, se está pensando en sustituir el petróleo y el gas por el hidrógeno para la energía local. Uh-huh. En Holanda ya se está planificando el primer valle o isla de hidrógeno y aquí hay una empresa de la provincia que va a crear su propia planta para sustituir todo el gas por hidrógeno.
Ah, bueno, o sea que somos también pioneros e innovadores.
Genial. Genial, genial, porque además nos hace falta, tener una alternativa y no tener que depender de, fíjate la que se está liando.
Madre mía, sí. Pues sí.
Yo supongo que esto ha acelerado las cosas con la que se está liando.
Pues todo
es
sea.
Es probable.
No hay mal que por bien no venga, ¿no?
Efectivamente, nunca mejor dicho, lo has metido muy bien. No hay mal que por bien no venga.
Claro, como él ha dicho antes, lo del aire me queda un poco así, digo, vamos a poner un poquito de salsilla.
Claro, ante crisis siempre hay oportunidades para los emprendedores, siempre se ha dicho.
Y los emprendedores, pobrecitos míos, que estamos ahí... peleando. Más cosas.
Segunda noticia sobre el hidrógeno, para el 2025 se prevé el primer vuelo de un avión propulsado por hidrógeno, que tendrá de momento solo una autonomía de 1000 kilómetros. Para un avión no es mucha
mucho.
Autonomía. Pero no, bueno,
a Madrid llegamos.
A Madrid.
Sobraos, me refiero, sí. Vamos sobraos.
No, no podemos ir
con taquicardia.
A ver si nos va a dar un Harry, claro, no puede ser.
Es claro, será primero, también hay un Airbus, pero este ya será para el 2030, o sea, se supongo que siendo un Airbus tendrá más autonomía.
Bueno, tienes todo el cronograma ahí del hidrógeno, sí, sí, para los próximos, sí, sí, años.
Es que ya te digo que el hidrógeno está saliendo noticias todos los días ya, entonces. Y la última, que posiblemente el coche eléctrico, que era el Nova Más, pues se ha adelantado por la derecha por los coches de hidrógenos.
También.
Unos científicos australianos han encontrado la fórmula de separar y almacenar para el transporte el hidrógeno en polvo, que facilitará pues que este sistema triunfe en el mundo del motor.
En polvo. Yo de verdad, claro, flipo, ¿eh?
Claro, esto ya...
Entonces, póngame 3 kilos de hidrógeno que me quiero ir a Sevilla,
bueno,
¿no?
A lo mejor igual hasta te lo puedes poner tú en tu casa, porque como ahora con los coches eléctricos, bueno, tú lo cargas en casa, a lo mejor te vas a hacer la compra
a cualquier centro comercial, ¿no? Y dices, voy a comprar también el hidrógeno para poder moverme,
para abastecerme para el coche, claro. Pero vamos de viaje, vamos a cargar también las maletas y el hidrógeno, así vamos. No lo sé, la verdad, pero me parece bien que hayan alternativas. Lo que pasa es que, por ejemplo, con los coches eléctricos a mí me sorprende o me explota un poco la cabeza, si te gusta un poquito el motor, que ves, por ejemplo, y nos hacer publicidad, pero es un Mustang, que se caracterizan estos coches, los Maseratis y todo esto, por el brum brum este tan así, tan apoteósico, que vas con el coche y todo el mundo te mira porque hace mucho ruido, y ahora vas con el coche eléctrico y no te enteras.
No, tienes que además
ir tú a avisar.
Claro, porque además tenemos mucha tendencia de ir con el móvil mirando y tal, no lo oyes, es peligroso.
Y es que no lo
los
oyes.
Peatones tienen que estar ahí con 20 ojos, porque claro, no se les oye para nada en absoluto. Pues imagínate las motos, las motacas,
sí.
Las Harleys,
sí,
que fuesen eléctricas.
Claro, es un poco raro, ¿no? Es como que se pierde un poquito esa esencia, pero bueno, es más sostenible. Lo que pasa es que ahora es todo muy ninja. Bueno, pero lo mismo pasaba con un Mustang, ¿no? Que yo siempre lo he caracterizado como un coche así, por decir uno, de los muchos que hay.
Sí.
Y claro, pues esto, súbete en un Ferrari eléctrico, ¿no? Y es como... Pero sí, sí.
Pierde la gracia. Chafarle en el semáforo para que el ruido y que todo se gire.
Se me tirará todo encima como diciendo...
Sí, pero yo también estoy de acuerdo con Mark, que es mejor que no contaminar,
claro,
porque estamos ya al límite del planeta, ya está diciendo ya hace muchísimos años,
sí,
parar, y no lo hacemos.
Sí
que algunos coches les están poniendo algún zumbidito, pero sí, vamos, queda tan like.
Es muy lindo, vale, todo.
Eso en un momento dado ya te lo haces tú, ¿no? Rom, rom. Y depende de si quieres pasar desapercibido o no.
Más que nada para el peatón, pero vamos, que si vas un poco distraído tampoco tendrás
no te
con ese ruido.
Más cosas, Dani.
Bueno, ¿os imagináis ropa que ni se manche ni se arrugue?
Ay, qué bonito. Qué bonito sería.
Pues sí, una empresa española llamada Sepia lo ha conseguido.
¿Sepia?
Sí, con doble I.
Ah, vale.
Sí, tiene la característica de que ni se mancha, ni se arruga, ni marca el sudor y...
¿Y te sienta bien? No, porque eso ya me parece...
Se ajusta a tu cuerpo.
Ya sienta bien.
Y elimina el olor corporal sin renunciar a la comodidad.
¡Madre mía!
Elimina el olor corporal, pero yo creo que habrá gente que querrá esto retarlo, ¿eh?
Lo neutraliza.
Claro,
eliminar.
Claro.
Digamos que no deja salir. Ya que lo elimina.
Ya salgo.
Claro, pero imagínate, tú te pones una camisa, a ver, no creo que eso sea de neopreno, que lo llevas ahí con una cremallera hasta el cuello. Quiero decirte que eso, quieras o no tu piel, si tú no te has higienizado correctamente, aquello pues puede neutralizar, pero señores, no confíen en los milagros tampoco.
Efectivamente,
¿eh?
La duchita,
que yo ya me estoy imaginando
la duchita
yo aquí,
diaria no, es
por
esencial.
Por favor.
Y en verano si son dos...
No
también,
está mal, no está
no
mal.
No pasa nada.
Yo tengo el tester ideal para esta prenda, que es... Camacho.
Ay, madre mía.
Si es capaz de neutralizar las manchas de sudor de Camacho.
Nos hemos puesto en un jardín, señores. Nos hemos puesto en
Perdón,
un jardín.
Perdón, Camacho, yo con mucho respeto.
Con mucho respeto, pero bueno,
mía,
que.
Pero ya lo ha soltado.
Ya lo ha dicho. Ya está. Vámonos.
No, pero es cierto que esto sí se ha inventado, es porque hay una problemática.
Claro, ¿quién no se ha manchado justo antes de una reunión con un café?
Por ejemplo.
O por ejemplo, se te rompe el aire acondicionado del coche. es mi caso, te vas a una reunión a Valencia con todas las ventanillas media abiertas, pero hace mucho calor y estás ahí sufriendo por eso, aunque salgas tú súper limpio de tu casa, luego siempre con este calor, claro.
Todo el mundo sabe.
Hombre, yo ahí, al margen de todo eso, también estamos mirando por el medio ambiente, porque si no se mancha, pues esas prendas a lo mejor no necesitan tanta limpieza, no lo sé. Pero bueno, para redondear, ¿no? Redondear claro.
Sí, porque hay muchas prendas.
La luz de planchado.
Ajá.
Todo. O sea, vamos por todos lados.
Las secadoras, bueno, es que hay muchas prendas que están hechas con materiales sintéticos que proceden del petróleo. Claro, si podemos utilizar materiales, pues algodón, lino y todas esas prendas, fijarnos un poquito, yo estoy segura que este tipo de prendas también tienen que ver con todo esto.
Claro.
Y para finalizar, ¿alguna cosita más?
Sí, la noticia que ya aquí te dejo.
A ver.
Instagram. De Instagram tú eres una experta.
Ahí es mi lado friki.
Y pues Meta ya ha anunciado su pasarela de pago, con lo que se podrán vender prendas sin tener que salir de la propia aplicación.
Aquí es cierto que ya en Facebook, ya hace muchos años, que ya podías hacerte tu propia tienda online y podías ya ir implementando cosas y plugins a través de Meta. Lo que pasa es que ahora Meta, que digamos es el paraguas de Facebook e Instagram, ya ha ido un pasito más allá, como es consciente de que muchas empresas y muchas tiendas utilizan ese apartado de compras, tenías que ponerte el pixel en tu página web y un proceso, ahora ya eso se elimina y porque digamos que la gente podía compartir sus páginas web en Facebook e Instagram, pero no les gustaba mucho porque les utilizas para que la gente se salga de esas plataformas y se vayan a tu web. De esa forma no se salen, se quedan dentro de tal y el tráfico se queda en Instagram y en Facebook y eso es lo que ellos quieren al final. Con cada clic, háganse ustedes una imagen de que con cada clic que hagamos es como página vista. Imagínense ustedes cuántas más compras, más páginas vistas, esas interacciones no van a tu web, se quedan en Facebook e Instagram. Es posicionamiento orgánico brutal. Así resumido.
Me has dejado brutalmente impactada. Me habéis dejado los dos. Porque el dron que conduce, el oxígeno que va a llevar hidrógeno, el oxígeno es lo que estamos utilizando todos los días, que si no lo tuviésemos pues no podríamos ni hablar. El hidrógeno. Y ahora mismo lo que estás diciendo tú de Instagram, pues ya me parece.
La verdad es que están habiendo muchos cambios. Yo mismo tenía una cliente que esta semana se volvía loca. Oye, no me deja poner el carrito de la compra en mi producto. Y digo, no te preocupes, que es que están habiendo cambios y es por esto. Así que ustedes, si están también en ese proceso, no se asusten.
No hay que asustarse. Mar Arambul, la mar de emprendedores. Daniel, enhorabuena por tu próxima paternidad.
Gracias.
Y la semana que viene sería la última y nos cogemos vacaciones.
Así es, y ya tengo una cosita pensada porque hay una compañera periodista también, emprendedora, que está innovando en el mundo del emprendimiento, fusionando el emprendimiento, los team buildings, el arte, ya os contaré.
¿Los quién?
Los team buildings. Sí, esas estrategias que se hacen en empresas para crear cohesión en el equipo y que haya buen ambiente, pues.
Ah, pues eso me interesa.
Sí, es muy chulo, muy chulo.
No tengo empresa, pero me interesa. Que tengáis un feliz verano.
Igualmente.
Quiero decir, aunque nos vemos la semana que viene, pero hay que disfrutar el solecito y el fin de semana. Hasta ahora.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y a eso vamos con la última hora, informativamente hablando, con Quique Rodríguez.
La Guardia Civil de Castelló envía 1.454 armes a una siderúrgia per a reduir-les, per a fer-les desaparèixer. Les armes es trobaven depositades en les diferents intervencions d'armes i explosius que la Guàrdia Civil ha efectuat a la província de Castelló. A més, destaquem que la Diputació de Castelló, a missa iniciativa de Ruta amb la Dipu, que impulsa per a el seu bicentenari, repeteix èxit d'inscripcions en aquesta ocasió per a l'excursió al Club de la Mare de Borriana. Serà el diumenge 24 de juliol i les 50 places ja estan reservades. A més, a Onda continua oberta la exposició que recorda un dels seus veïns més il·lustres, el exfutbolista Enrique Saura. La mostra Els nostres ídols Saura es pot visitar a la Casa de la Cultura d'Onda.
A las 2:20, todo esto ampliado. Gracias, Quique. Pues no sé si estará en el archivo municipal o estará por la calle, porque con este calor tampoco sé si en el archivo municipal de Castellón tienen aire acondicionado. Miguel Ángel Mulet, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Buenos días, Antín, y buenos días, estimados oyentes. Bueno, pues ni en la calle ni en el archivo municipal. ¡Ala! Aunque en el archivo municipal sí que hay aire acondicionado,
¿eh?
Estupendo,
bueno, estupendo.
Pero te lo voy a contar porque volvemos hoy a nuestro archivo municipal y su documentación. Y lo hacemos para comentar otro tipo de interesante documento custodiado en él. Se trata de 5 dibujos o planos hechos en tinta y lápiz sobre papel, datados a final del siglo XVII y que se adjudican a Gil Torralba. 5 planos que nos enseñan las fachadas tanto principal como laterales y las plantas bajas del primer y segundo piso de lo que tenía que ser el nuevo Palau de la Vila, del nuevo ayuntamiento. El aragonés Egidio Gil Torralba se formó en Valencia como maestro de obras, donde adquirió notable fama y desarrolló edificios singulares. Los dibujos nos recuerdan, de alguna manera, nuestro actual ayuntamiento, son la base de lo que es nuestro actual ayuntamiento, aunque no coinciden plenamente con la obra realizada. Pero esta historia empieza mucho antes, y esto es interesante para nuestros oyentes. El Palacio Municipal, Palau de la Vila, Seu del Consell Municipal, Edificio Municipal, Ayuntamiento, de tantos nombres se ha llamado, no estuvo siempre en su actual emplazamiento. Sería a finales del siglo XIII, estamos hablando del principio de nuestra ciudad, cuando en la esquina de la calle Colón con la calle Ausias Mar se adquiere una casa para emplazar el edificio del Consell. Se adquiere una casa, no se hace nueva, ¿eh? Por ubicarnos es donde actualmente encontramos el edificio que fue de la Caja de Ahorros de Castellón y que ahora pertenece a la entidad bancaria CaixaBank.
Ajá.
Ya en el siglo XIV, y después de adquirir más solares y casas colindantes, entonces sí, se decide construir el primer Palau de la Vila. Las obras se prolongarían hasta bien empezado el siguiente siglo, era lento. También encontramos diversas citas en el archivo que confirman todo este proceso. En 1340 tenemos la primera que manifiesta la voluntad de construir un nuevo ayuntamiento. A mitad de siglo se recogen acuerdos diferentes sobre obras como reposición de la techumbre, colocación de ventanas y puertas o enlosado del edificio. Es a partir de ese momento en el que se considera finalizado el edificio. Aquel edificio tenía una fachada similar a la actual, aunque parece ser que en estilo gótico. Presumiblemente en su fachada principal y en planta baja había un pórtico abierto tipo lonja con 4 arcos que soportaban la parte delantera del primer piso, muy similar, como digo, al actual. En el siglo XVI, concretamente en el año 1532, se le encarga al maestro Luis Ferrer la adecuación de una capilla en el interior del palau. Seguimos recogiendo citas de nuestro archivo municipal. En 1558 se acuerda hacer obras de mejora en la zona destinada al archivo, dentro de ese palau. Por otro acuerdo, se encarga al pintor valenciano Bautista Esteve la decoración de la capilla en 1580. Pero ya en el siglo XVII, el Consell de la Vila piensa en modificar y ampliar el edificio, dado que la disponibilidad, la habitabilidad de aquel era, y leo textualmente de otra cita, incómoda, curta y inhabitable. Pero otras preocupaciones de la economía municipal harían que aquella ampliación no llegara a buen puerto. El 18 de enero de 1630, el Consell Real exige al Consell que reedifiquen o de nou construisquen presons, dado el mal estado en que estaban. Y es entonces cuando se retoma la idea de construir un nuevo ayuntamiento y se empieza a hablar ya de hacerlo en la Plaza Mayor, para lo que se comienzan a adquirir casas allí emplazadas. Pero no sería hasta final del siglo XVII, concretamente en sesión del 10 de agosto de 1680, cuando el Consell tomará definitivamente el acuerdo de fer una casa de vila y presons per ser aquella poc decent y estes de poca seguretat. Empiezan entonces, como siempre, las discusiones tanto para la recogida de fondos como para su emplazamiento. Finalmente, el 13 de agosto de 1686, hay otro acuerdo municipal en el que se decide definitivamente construir el nuevo edificio en la Plaza Mayor. Inmediatamente se encargan los planos de la obra al maestro Gil Torralba por la cantidad de 700 sueldos, que son los documentos del archivo a los que hoy inicialmente hacíamos referencia. El 30 de septiembre de 1689 se pone la primera piedra y el traslado definitivo al nuevo edificio de las dependencias del Consell de la Vila se llevará a cabo el 2 de febrero de 1716 y ya estamos en el siglo XVIII. Un año más tarde, el 25 de abril de 1717, se bendecirá el oratorio y así hasta nuestros días, aunque ya sin oratorio. Y nada más. Gracias por su atención.
Y nada más y nada menos. Miguel Ángel, como siempre, nos ilustras. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Mulet. Y el jueves que viene te volvemos a escuchar.
Encantado. Muchas gracias y hasta la próxima semana.
Pues ya nos está entrando hambre. ¿Y quién llega? Alberto Marco y Gastrocope.
Gastrocope Castellón, todos los jueves a partir de la 1:30 con los principales protagonistas y noticias de la gastronomía provincial. Gastrocope Castellón, con el patrocinio de Cofradía de Pescador San Pere del Grau de Castellón.
Hola, Anti, nuevo Gastrocope Castellón. No nos va a llevar, digamos, muy lejos una parte de él, porque nos vamos a quedar aquí en Villarreal, donde ya están preparando lo que va a ser el regreso a partir del mes de septiembre de la decana de las Rutas de las Tapas. La 14ª edición de la Ruta de la Tapa de Villarreal va a ser la última localidad en recuperarla y nos lo va a contar más su edil de turismo, Diego Vila, cómo están siendo esos preparativos. Pero antes, ya te comenté la pasada semana esa noticia de Vicent Flors, de la bodega Flors, del vino de Clotas, del que podemos disfrutar muchas veces aquí en COPE, que está buscando manos, personas, para que le ayude en una vendimia que ya se presenta para septiembre y octubre. Y eso sí, la apuntaba como esperanzadora. Y esa palabra, justamente, es la que pues nos ha dado un poco de luz, de ver que el vino, los vinos de la IGP de Castillo pueden volver a aumentar su producción después de un 2021 que fue bastante malo. Y por eso ya hemos puesto en situación al presidente de la IGP de Castillo, Juan Carlos Pavía, que ya tenemos al otro lado del teléfono. Juan Carlos, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿Vicent Flors va encaminado bien o es una casi excepción que confirma la regla?
No. En principio, si no se tuerce, va a ser una buena cosecha. Tal vez estamos sufriendo esta ola de calor, va a adelantar un poquito las cosas, ¿vale? Tenemos temperaturas demasiado altas durante el día y no bajan por la noche. Pero por el momento las inclemencias del tiempo nos dan respiro en el sentido de lluvias, en el sentido de granizadas. Estas cosas por el momento no han aparecido, por lo cual se supone que va a ser una buena cosecha.
Pues una buena noticia y sobre todo teniendo en cuenta que cultivos que además que tenéis cercanos, cultivos de secano en la zona, como el almendro, el olivo, va a ser una campaña desastrosa. En vuestro caso parece que esos cambios tan bruscos que ha habido de temperaturas, de inclemencias, pues las ha podido sobrevivir, las ha podido pasar bien el viñedo.
Bueno, tuvimos una buena primavera de lluvias y eso hace que digamos las reservas hídricas que hay en el subsuelo nos permiten respirar un poco, pero deberían ya bajar las temperaturas y ponerse a refrescar las noches, porque esto no es bueno para la planta tampoco.
Porque ello qué puede conllevar, si se mantiene estas noches tan cálidas, ¿va a suponer adelanto de la vendimia o también puede afectar de alguna manera el fruto?
Puede afectar, a ver, la planta necesita digamos recuperar humedad, necesita agua. Si durante el día le golpea tan fuerte y por la noche no suaviza la temperatura, pues va a haber hojas que van a dejar de ser funcionales y van a dejar de hacer función clorofílica, por lo cual peor maduración, pero bueno, no debería el por qué ocurrir esto, lo que pasa es que ya te digo, son demasiados días de mucho calor y de no bajar temperaturas nocturnas.
Pues esperemos que las inclemencias, que esa ola de calor que parece que no se quiere marchar de un respiro y ayude eso a que la vendimia y a que al final la cosecha de la uva, de la vid sea positiva, porque si tuvieras que hacer un poco a ojo, ¿en qué porcentaje puede llegar a aumentar respecto al pasado año, que ya siempre se comentó que fue desastroso, bueno, especialmente en la zona central? Sé que es complicado.
A ver, es muy complicado, pero bueno, un año normal en la provincia de Castellón, en la IGT, solemos recoger unos 600-700 mil kilos de uva, que sería una cosecha normal. El año pasado nos vinieron a la zona central las heladas. El anterior tuvimos, durante la época que estuvimos encerrados, hubo unas lluvias intensísimas todo abril, mayo, y hubo mucho mildew y muchas enfermedades de hongos. Lo normal este año es que haya, pues, esos 600-700 mil kilos dentro de la IGP, sería lo normal.
Esperemos que llegue y que se dé ello, y mientras tanto, pues toca superar el verano, y aunque no se reacciona mucho, al final el verano también se pueden disfrutar los vinos fresquitos, y desde la IGP de Castillo pues también se ofrece, ¿no? Esos vinos que en estos tiempos también se pueden disfrutar fresquitos.
Pues sí, el verano es para los vinos frescos, ya sean desde los espumosos que tenemos a los maravillosos blancos que se hacen en la provincia de Castellón, y yo siempre empujaré un poco a que la gente pregunte por los rosados, el gran olvidado de los vinos españoles, y es un vino maravilloso para el verano.
Eso te iba a comentar, Juan Carlos, hay que hacer el alegato al rosado en verano, porque parece que la gente como que lo relaciona con demasiada suavidad, tal, pero fresquito en verano es casi el ideal para poder refrescarse.
Debería ser el ideal. Además, las características de un rosado para nuestra gastronomía veraniega, de ensaladas y de pescado y de arroces y de pasta, es fantástico para ello. Pero sigue siendo el poco apreciado. Es decir, casi nadie pide un rosado per se, y pocos sitios ofrecen los rosados, que debería ser la primera opción. Aunque siempre nos dan las lecciones los de fuera. Cuando veas una mesa inglesa o irlandesa o italiana o francesa, ellos sí que piden rosado. Ellos saben de las cualidades de un buen rosado y lo saben apreciar.
Pues a ver si vamos aprendiendo. Por cierto, que rosados también tenemos premiados con cierto ya ciertos galardones, por ejemplo, que hemos tenido en los últimos premios Verema, los de 2021. Ahí, entre los nominados, el de la cooperativa de Viver, Odisea Rosada 2020.
Efectivamente, por eso te digo yo que es el olvidado, por así decirlo. Es una gama de vinos atractivos, además cada día están mejor hechos, cada día tienen más fruta, cada día tienen más potencial aromático, y fresquitos entran divinamente.
Pues con esta invitación y este alegato a favor del rosado, pues ya solo falta, Juan Carlos, eso, animar a que la gente, a esos agricultores, a esperar que este mes de agosto bajen un poco las temperaturas y que aguante bien ese fruto de cara a la vendimia. Poner fecha es complicado, pero si se da todo bien, sería a principios de septiembre, más o menos, a inicio de la vendimia.
Bueno, hay bodegas que tienen que adelantarlo más. Nosotros tenemos bodegas que elaboran espumosos. Pues espumosos, se recoge la uva ligeramente más verde, no llegando a la madurez total, ya que al realizar una segunda fermentación va a añadirle el alcohol que corresponde. Por lo cual, puede haber alguna bodega que empiece mitad de agosto, última semana de agosto, a vendimiar. Y después, lo normal aquí en la provincia suele ser durante todo el mes de septiembre y hasta el pilar, más o menos. Aunque siempre hay alguno que se retrasa más todavía. Siempre hay alguna característica de algún viñedo que llega a recogerse hasta por detrás del pilar.
Esperemos que llegue, aunque sea más pronto o más tarde, que sobre todo sea con recuperación de esas buenas perspectivas de esa vendimia después de un año pasado, donde la añada no fue del todo buena por las inclemencias, que sí que se pueda recuperar en este 2022. Juan Carlos Pavía, presidente de la IGP de Castelló, del Vins de la Terra de Castelló, gracias por comentarnos todas estas perspectivas que hay de cara a la vendimia, y eso, crucemos los dedos y esperemos que la meteorología ayude para que sea la añada casi perfecta, la de la recuperación en 2022.
Así sea.
Trufas para el Mundo ofrece la mejor calidad de producto y todas las variedades existentes de trufa. Contacta con trufasparalmundo.com para probar la explosión de felicidad que envolverá tu paladar en tan solo 10 segundos. Sigue a trufasparalmundo.com en la web y en Instagram. Prueba sus trufas y disfruta de la experiencia.
I temps en aquest Gastrocope Castelló, ja m'està parlant durant aquestes últimes setmanes de molts retorns, de rutes de l'etapa, d'aquests encontres que tant els agradaven, per exemple, en Almassora, en Borriana, en Nules, però faltava una de les localitats que sempre engloba a més establiments en la seva participació, com era Vila-real. Ja n'hi havia ganes de que tornara i finalment ja tenim data de que torne. Serà, pues quasi tancant les festes de la Mare de Déu de Gràcia, que ja se recollirà el testic en aquesta ruta de l'etapa. Però anem a veure més de lo que va ser el seu retorn. Regidor de Turisme, Diego Vila, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com diem, ja n'havia ganes, no? Perquè era d'aquestes cites que li faltava per a tornar després de la pandèmia, com en la ruta de l'etapa.
Sí, la veritat que ja tenien ganes, vam estar pegant-li voltes perquè volíem intentar fer algo a principi d'aquest any, de 2022, però vam veure que encara estaven les restriccions, encara estàvem ahí en el a veure què passa, no sabíem si anàvem a fer festes de maig, i vam decidir retrasar-la a aquestes dates, no? a les que anem a celebrar ara, que són del 29 de setembre al 23 d'octubre, per això, no? Per a poder donar aquest impuls a la ruta de l'etapa de Vila-real de nou, una ruta de l'etapa que va ser la primera que se va celebrar en la província de Castelló i que jo crec que això també ens converteix en un referent.
Sí, aquesta 14a edició, a més, que arriba unes dates que també agrairà el sector, perquè arriba entre el final de les festes de la Mare de Déu de Gràcia i quasi el començament de les altres grans jornades de la tardor en Vila-real i quasi en la província, com són les de l'Olla de la Plana.
Sí, aquest any també de la mà de Asiobi, de l'Associació d'Hostelers i d'Oci de Vila-real, vam a plegar a aquest acord, no? A que possiblement el millor fora en aquestes dates, ja que venim de l'estiu, venim de les festes de Vila-real, són unes dates que per ara possiblement siguin un poquet més fluixes i pot ser aquest impuls, no? Que necessita l'hostaleria que ha patit aquests dos tant, com els treus de Vila-real i de la província molt important.
I tot això arriba, com diem, sempre és una de les més nombroses en quant a participació de restaurants, de bars, d'establiments gastronòmics. No sé si has pogut pulsar en l'agenda Xiobi o en els mateixos restauradors, com s'espera que siga la participació per a aquesta tornada, per a aquesta, si no m'equivoque, 14a edició de la ruta de l'etapa Vila-real.
Sí, la veritat que és una ruta que sol estar sobre 30 establiments, més o menys. Els deberes que els que participen són fidels, solen tornar a repetir, i per la nació sí que ells estan en sobre les 20 que sí que participaran segur, i esperem això, no?, que la gent s'anime perquè és una ruta que, la veritat, la gent de Vila-real col·labora molt i participa, i també molta gent de la província, no?, perquè aquestes dates de finals de setembre i octubre encara tenim bones temperatures, encara se pot estar al carrer i gaudir d'aquestes activitats que també hi hauran a part en la ciutat, i jo crec que la gent o els restauradors de Vila-real s'animaran i jo confio en que torni a ser una ruta molt, molt participativa.
Recuperem també, junt en la pròpia ruta, pues, alguna de les qüestions que la fan destacable, no? Com aquesta etapa porte per als participants, però també les dues opcions d'etapa per als restauradors.
Sí, aquestes dues opcions en la que una és lliure i l'altra sí que intentem també promocionar un producte molt nostre, com és la taronja. I ahí sí que demanem que una d'elles tinga com a ingredient la taronja, ja siga dolça o salà, per això, no?, per a continuar donant força també a la nostra agricultura i sobretot a la nostra taronja.
Este any, a més, en el canvi de data tindran que veure a fer canvi, perquè passem quasi de la taronja tardana a la primerenca, no?
Sí, sí, i se va fer un dels debats que també vaig dir en la reunió, i això també s'ajuda molt les ames de casa, perquè hi ha que recordar que hi ha un premi que és del jurat, que en el qual participen les ames de casa i diverses persones més que encara estan per para decidir. Y ellos entre en el, sobre todo en el tema de la carroza, como respetuosos, ¿no? Porque es un tema que han visto desde siempre, el dos o el salat en una tapa de taronja.
I en tot això no es faltarà això, el suport de la gent, la participació dels vilarealens, però també de gent de la província que se vulga apropar, on com sempre tindran ixe tapaporte, i com sempre, si el completen, entraran el sorteig també de premis importants, de va poder gaudir d'altra manera també dels restaurants de Vila-real.
Sí, ahí estem encara també, junt als patrocinadors, els premis, però sí que sempre són que la felicite, i esa part dels tapaportes que estem també pegant-li una volta per a que els restauradors de tot Vila-real puguen participar d'alguna manera i se puguen incentivar també que en barris que no són tan cèntrics, no?, que també tenen locals importants, participar i puguen fer aquesta afluència de gent que tant esperen.
Doncs ja veiem, eixa ruta de l'etapa Vila-real en la seua 14a edició, que torna amb força, que va tornar en novetats com les dates, però també en eixa esperit que la fa com la més veterana, també una de les més importants de la província de Castelló. Diego Vila, estarem molt pendents de l'avançament de tot el que ens dice aquesta ruta de l'etapa i també altres qüestions gastronòmiques. Gràcies, com sempre, per atendre els micròfons de COPE Castelló. I ara, a gaudir de l'estiu encara, fins que arriben les festes.
Gràcies a vosaltres.
Y completamos este Gastrocope Castellón con el repaso de las noticias y justamente volvemos a hablar de vino. Y es que la Consellería de Política Territorial está trabajando en ese catálogo de protección de los paisajes del vino. Ya ha arrancado el trabajo, lo que permitirá, según dice la consellera Rebeca Torró, conseguir una mayor visibilidad del sector e identificar zonas de especial valor ecológico y paisajístico. Ya se está realizando, por ejemplo, ese futuro catálogo que busca particularizar las determinaciones a los diferentes ámbitos de producción vinícola, entre ellos, evidentemente, el de Castellón. Se ha realizado ya un análisis preliminar de los paisajes de la viña y se va a seguir fomentando la máxima participación de los agentes implicados. La previsión es que el catálogo abarque 60.000 hectáreas en toda la Comunidad Valenciana. Estaremos pendientes del avance de este proyecto. Por cierto, que siguiendo con viñas, ya hemos hablado al principio de Bodegas Flor, de Clotas, este sábado tienen la última cata bajo las estrellas en este mes de julio. Otro proyecto entre lo gastronómico y lo solidario y también lo medioambiental llega desde Benicàssim, porque se ha puesto en marcha una campaña piloto para reducir el desperdicio de comida en los restaurantes de la localidad. Se han repartido un total de 10.000 envases y bolsas entre los establecimientos adheridos al ayuntamiento, a esta plataforma, de manera que puedan ofrecerse a sus clientes para que se lleven a su casa aquella comida que no han consumido y que esta no acabe a la basura. Bajo el lema Comentalízate Benicàssim, el objetivo de la campaña es adelantarse a la entrada en vigor de la Ley de Prevención de las Pérdidas y de Desperdicio Alimentario, que prevé que los restaurantes deban entregar a sus clientes, cuando así lo soliciten, estos restos de comida. Explica más sobre este proyecto José Bibilia Roig, que es director de operaciones de Food Ration for All.
Comentalízate busca acabar con el desperdicio de alimentos. Distribuimos envases sostenibles a diferentes establecimientos de Benicàssim, tanto restaurantes como comercios, para que los clientes puedan llevarse a casa la comida que no hayan podido terminarse de sus platos o reaprovechar excedentes de los comercios. De esta manera, los clientes pueden llevárselos sin coste alguno para evitar que se tire esta comida. Cada envase está trazado con tecnología blockchain para controlar la entrega y conocer los impactos sostenibles generados. Por ello, agradecemos enormemente el apoyo y compromiso del Ayuntamiento de Benicàssim, la Concejalía de Desarrollo Sostenible y de Comercio y a Solidariza tu Energía.
Y concluimos con la agenda. Recordamos que este fin de semana se cierran esas jornadas de Onda Ross y la ruta del Gin Tonic en Onda. Y también tenemos en Alcalá de Chiverta Cosebre cita dentro de su calendario gastronómico. Concretamente este sábado con el oleoturismo y la visita y degustación de las variedades de aceite de la finca Bardomus. Esas variedades, recordemos, la borriolenca, la canetera y la arbequina en este terreno que se encuentra entre la Serra d'Irta, el Prat de Cabanes y con orientación al mar Mediterráneo.
Gastrocope Castellón, todos los jueves a partir de la 1:30 con los principales protagonistas y noticias de la gastronomía provincial. Gastrocope Castellón, con el patrocinio de Cofradía de Pescador San Pere del Grau de Castellón.
Restaurante Terramar, cocina mediterránea. Elaboramos menús diarios o carta, especialidades en arroces. Disfruta de tus cenas en su terraza. Restaurante Terramar, tu restaurante.
en Polígono Uy Fondo de Alquerías, entrada por Hotel Sercotel Plana Park.
¿Cuál es el secreto de Snix para que lleven 33 años diseñando cocinas con personalidad propia? Si quieres que Snix cree tu cocina única o te haga un vestidor o cualquier mueble a medida, pide cita en snix.com. S-N-I-K-S. Snix, con E de estilo. Valduixó.
Empanadas Malbón, aterriza en Castellón. Las mejores empanadas argentinas, elaboradas una a una, con productos frescos, ya están aquí. Deliciosa carne suave, costilla barbacoa o secreto ibérico. ¿Qué sabor vas a probar hoy? Descúbrelos todos en Carrer de Mitch número 11. Porque para gusto, Malbón. Malbón.
¡Chicos, ya están las pizzas! ¡Qué rápido se hacen en este horno nuevo!
Los electrodomésticos son para el verano.
Casmani.
Y este verano los mejores precios están en Casmani Electrodomésticos. Ven y compruébalo por ti mismo. Y como siempre, transporte incluido. Casmani Electrodomésticos. Estamos en la ciudad del transporte de Castellón o entra en nuestra nueva web casmani.es.
Sí, sí, sí.